días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 30 de abril y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y casi 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la información desde la Agencia Estatal de Meteorología. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, se mantienen las nubes en Cáceres con posibilidad aún de precipitaciones débiles, sobre todo en la mitad oriental, donde pueden ser localmente moderadas e ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. La cota de nieve va subiendo a medida que avanza la jornada y las temperaturas también suben hoy, lo hacen de forma ligera. 14 grados de máxima en la capital, Valencia de Alcántara y Navalmoral de la Mata, 13 en Plasencia y 15 en Moraleja. El viento es del norte y flojo. Mañana miércoles se esperan intervalos nubosos para arrancar el mes de mayo, serán más abundantes en las horas centrales del día, cuando habrá posibilidad de algún chubasco, pero disperso en todo caso y más probables, eso sí, en las sierras. Las temperaturas mínimas de mañana sin cambios o ascenderán ligeramente, las máximas ya ascenderán de ligera a moderadamente y se situarán entre los 7 y los 17 grados en la capital. El viento será flujo y variable y predominará la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con un repaso al tráfico. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas pueden encontrar algunas retenciones en la A66 a la altura de Cañaveral y el de Anueva del Camino debido a que un carril y el arce en sentido Sevilla están cerrados al tráfico. El Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de una convocatoria con carácter anual para informar sobre los requisitos que se deben reunir para acceder a la obtención de los permisos de taxi, la prueba de aptitud que versará sobre situación de calles, edificios públicos o monumentos, así como normas estatales o municipales que sean de aplicación, según informa el consistorio cacereño. Nota de prensa, será con carácter anual. Y el documento del mes de abril revela un centenario programa de las ferias de San Fernando. La programación de 1913 recoge cinematógrafo, peleas de gallos, corridas de toros o exhibiciones en el aeródromo por el aviador Henri Tixier, entre otras. Y el Centro Hispano-Portugués de Redes de Alerta Temprana ha iniciado su construcción en Cáceres. Se trata de un centro de referencia en control de alertas y refuerzo de la seguridad de la población a ambos lados de la frontera ante catástrofes ambientales por riesgos tecnológicos, radiológicos y nucleares, incendios forestales y sistemas inteligentes de predicción de inundaciones. Por otro lado, los sindicatos presentes en Liberban, SICA, Confía, Comisiones Obreras y UGT se concentraban ayer al mediodía a las puertas de la central de Caja de Extremadura en la capital cacereña para mostrar su rechazo al ERE que pretende la entidad y que recoge 666 despidos y reducciones de jornada y salario. Los sindicatos tienen previstas más movilizaciones y así el próximo 6 de mayo los trabajadores realizarán paros de 15 minutos al día siguiente de una hora hasta llegar a la huelga general del día 8. Y el director y guionista Pablo Berger imparte este mediodía una clase magistral en la Filmoteca de Extremadura, en su sede de Cáceres, con motivo del 10º aniversario de la sede cacereña. El director de la gollerizada Blanca Nieves presentará por la tarde la película Amanecer de Murnau, el primer film que proyectó la Filmoteca cacereña. Y la Fundación para la Formación y la Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura, Fundesalud, oferta un puesto de coordinador de ensayos clínicos para las áreas de salud de Plasencia y Navalmoral de la Mata. Tiene que ser licenciado en Ciencias de la Salud y tener experiencia previa en este campo. Los interesados deben dirigirse al apartado de empleo de la página web de Fundesalud. Y el gobierno extremeño está trabajando para que el Parque Tajo Internacional obtenga la declaración de reserva de la biosfera, con lo que colaborará con Portugal en la elaboración de una candidatura única conjunta. El plazo para llevar a cabo este documento será de 6 meses y se espera que en 2014 se tramite el expediente para su aprobación final por parte de la UNESCO. y las escuelas de danza de Cáceres y Plasencia, dependientes de la institución cultural El Brocense de la Diputación Provincial, desarrollarán a lo largo de esta semana una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Danza, que se celebra cada 29 de abril. En Plasencia, este jueves 2 de mayo a las 7:30 tendrán lugar los talleres creativos en el auditorio del Complejo Cultural Santa María. El viernes continuarán las actividades, esta vez de forma conjunta con las escuelas Alcamar y Plantagenet. Y también en Cáceres, los actos tendrán lugar con un carácter más interno y consistirán el próximo viernes, día 13, en el taller de las huellas de la danza. Y el auditorio del Complejo Cultural San Francisco acogerá hoy martes a las 7:30 un recital de piano y violonchelo a cargo de Alexander Candelaki y Pablo de Naverán. La entrada será libre hasta completar aforo. Y el próximo 3 de mayo el Palacio de la Isla acogerá a las 8 de la tarde la inauguración de la quinta Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de Ciudad de Cáceres. Se han recibido 130 obras de 90 autores de diferentes países, principalmente de España, pero también desde otros lugares como Argentina o México. El primer premio es de 8.000 euros y el segundo de 3.000. Y desde el gobierno de Extremadura y Ecoembes nos quieren recordar lo importante que es que todo reciclemos y que lo hagamos bien. Por eso recuerdan el contenedor amarillo, no tiraremos nunca ni ropa, ni cartón, ni orgánico. Solo depositaremos envases de plástico, latas y bricks, y en el contenedor azul los envases de cartón y papel. Y es que si separamos bien, reciclaremos mejor. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es martes 30 de abril y en esta mañana te presentamos el libro Emociones Laborales, de Lid Editorial. El coordinador de este proyecto es Alberto Blázquez. Nos acompañará hoy para explicarnos las claves de este proyecto de 12 autores. Los fondos recaudados de este libro irán destinados a enfermedades raras. Y a partir de mañana comienza el primer rastrillo solidario que organiza el Club Rotary de Cáceres para combatir la polio. Te damos todos los detalles en esta mañana. Y en nuestra sección Piensa globalmente y actúa localmente con Alejandro Corchado, hoy charlamos sobre el programa Vacaciones en Paz. Y para cerrar la mañana en nuestra sección Tu Salud Lo Primero, hoy hablaremos sobre la seguridad en el trabajo. Todo esto y más en esta mañana. Comenzamos.
Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Pues mañana se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajo, y nosotros, desde luego, en estos momentos de dificultad económica, todos pensamos, bueno, la que nos ha caído con el jefe de turno o el compañero, y dando gracias que podemos todavía disfrutar del trabajo cuando hay muchas personas que no tienen ese motivo para levantarse por las mañanas. Sin embargo, aquellos que están en la vida laboral saben que a veces es difícil gestionar algunas emociones que surgen, algunos momentos de enfado, algunas situaciones que hacen que también podamos llegar a perder los papeles. Sobre todas estas ideas vamos a hablar en esta mañana de la mano de Alberto Blázquez, que ha coordinado a un equipo de profesionales que nos muestran cómo salir airosos ante situaciones de dificultad o de crisis en el trabajo. Eso sí, dicen que sin morir en el intento. Alberto Blázquez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Alberto, eres doctor en Ciencias del Deporte, premio extraordinario del doctorado en 2012 y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Extremadura. Y eres especialista en gestión deportiva y máster en prevención de riesgos laborales. ¿Cómo surge la iniciativa de realizar este proyecto, esta acción empresarial que se llama Emociones Laborales?
Pues surge de una manera, bueno, pues muy especial porque fue sencillamente en un desayuno con mi mujer, que, bueno, pues uno pone la tele y como muchas de las noticias que aparecen suelen ser un poco, digamos, negativas en este sentido, pues nos surgió la idea de hacer algo para intentar un poco aliviar, bueno, pues todo ese cúmulo de emociones que ahora mismo, digamos, sobre todo español, está viviendo, ¿no? Tanto en el ámbito del trabajo como fuera del trabajo, porque al fin y al cabo el mundo de las emociones es algo que pertenece a la esfera de la persona y que por lo tanto, sea en el ámbito laboral o fuera de ella, en muchas ocasiones sí suele pasar, ¿no? Y lo hicimos con una intencionalidad de ayudar, de ayudar porque todos los fondos y los beneficios de autores van a ir destinados a la Federación Española de Enfermedades Raras. Y fue a partir de ahí, en ese momento, cuando centramos, digamos, la atención en el ámbito laboral, las emociones que surgen en el día a día en el trabajo, es decir, cuando, bueno, pues por circunstancia nos toca a ese compañero o nosotros mismos somos parte de, bueno, pues de ese pequeño conflicto que pueda suceder y todo giró en torno a darle un nuevo matiz, es decir, a cómo podemos nosotros aprender de todas esas situaciones que normalmente la palabra conflicto suele estar asociada a un término mucho más peyorativo y negativo, pues darle la vuelta, es decir, ¿qué hemos aprendido de todo eso? Y fue ahí cuando comenzamos una aventura, porque somos dos autores, y fue la verdad que muy interesante, porque, bueno, algunos de los autores son bastante conocidos, como Mala Senjo, que estuvo La Chica del Tiempo en Antena 3, uh-huh. O por ejemplo Ramón Fuentes, que además con Ramón Fuentes contacté con él en la Eurocopa, cuando estaba en plena Eurocopa en Polonia. Y la verdad que lo más curioso de todo fue precisamente el simplemente contar la idea y es, quiero que compartas con toda la gente tu historia en un tema laboral, en una emoción laboral, cómo la has vivido, cómo la has intentado resolver y que la compartas con los demás. Y la verdad que lo más gratificante ha sido que hemos creado una gran familia, ¿no? Que nosotros realmente nos llamamos la familia de las emociones laborales, ¿no?
Bueno, Alberto, pues por un lado tenemos desde luego este libro de emociones laborales con ese equipo de más de 12 personas que cada uno nos cuenta desde su punto de vista cómo afrontar una situación concreta. Y yo creo que hay algo en común, lo que decíamos, es que en la situación en la que estamos viviendo en España nos falta un poquito de optimismo y de esperanza.
Uh-huh, efectivamente, esa ha sido, digamos, la nota que ha impregnado el libro. Y de hecho, si algo sirve de referencia, es que hubo un momento, si alguien puede leer simplemente el prólogo, la verdad que es muy bonito, porque estuvimos viendo posibilidades de contactar con cualquier otra persona también conocida del ámbito de la televisión y del ámbito de la radio, pero decidimos que fuéramos nosotros los que imprimiéramos ahí qué ha significado para nosotros esta aventura, ¿no? Y precisamente una de las cuestiones que planteábamos era que llegó un punto donde nos dimos cuenta de que el proyecto, el libro, por decirlo de alguna manera, era el nexo de unión de todos nosotros. Y cómo nos ha cambiado la vida en cierta manera. Es decir, a todos nos ha ocurrido cosas muy positivas a lo largo a raíz de este libro. Y yo creo que ha sido un poco todo ese entusiasmo y todas esas ganas de hacer algo que incluso es por los demás, ¿no? O sea, que al final, digamos, era como el lazo para que el regalo fuera lo más bonito posible, ¿no? Eso ha sido un poco lo que ha impregnado, ¿no? Es dar una visión un poquito más positiva. La vida tiene muchas escalas de grises y muchas escalas de sombras y que entre todas ellas podemos sacar algo en positivo, ¿no? Que es el aprendizaje.
Bueno, y es que hay que intentar aprender a gestionar esas emociones, no solamente en el ámbito laboral, como antes decías, Alberto, las emociones nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida y de cómo las gestionemos, pues dependerá también qué tipo de relaciones sociales tenemos con las personas de nuestro entorno. Alberto, como coordinador de este equipo de trabajo, ¿ha sido difícil, digamos, no pisarse unos a otros a la hora de abordar diferentes temas? Porque, obviamente, cuando uno habla de las emociones, pues hay algunas que seguro que son transversales.
Pues la verdad que no ha sido nada difícil, y te voy a decir por qué. Nosotros decimos que, igual que en un taller, en la caja de herramientas, siempre hay una herramienta, la 10-11 y demás, y en ese argot, bueno, pues finalmente el hecho de que fueran 16 historias, ¿no? Nosotros decimos que hemos encontrado la llave, la 12-16, ¿no? 12 autores para 16 historias, ¿no? Y ha sido súper curioso, porque en todos ellos había temáticas que nosotros inicialmente yo planteé, es decir, para que no pudiéramos, digamos, pisar un tema con otro, vamos a poner temáticas que sean perfectamente identificables porque son situaciones que todo ser humano vive habitualmente, es decir, el hecho de afrontar unas malas noticias, ¿vale? Por ejemplo, el hecho del rumor, cuando alguien habla mal de otra persona, por ejemplo, y cómo lo vive esa persona. El hecho, por ejemplo, sencillamente, cuando ya llegas a la edad de los 40 o 45 años y que hemos denominado talento invisible. Es decir, parece ser que la edad te pone fecha de caducidad. ¿Y cómo vive esa persona ese momento, no? Bueno, pues todas esas cuestiones fueron saliendo, pero lo más curioso de todo, y voy a poner un ejemplo para que todos lo podamos entender. Marta, que bueno, pues locutora de las mañanas de XFM, bueno, pues estaba en Formentera en aquel momento y estaba de vacaciones. Acaba de terminar su capítulo y me llama por teléfono y me dice en pleno verano, Alberto, estoy pensando, quiero escribir sobre otro tema, lo que la sonrisa esconde. Y digo, pues no se hable más, adelante con ello. O sea que los propios autores, hay algunos que hemos escrito incluso dos historias, ¿no? Precisamente era, acabo de entender ya por dónde va, me apetece hablar de esto y quiero hablar de esto. Y entonces ha fluido. O sea que ha sido algo como muy sencillo. Digamos, eso es, no ha habido ningún problema porque se ha impregnado todo el equipo de esa sensación, ¿no? De esa sensación bonita porque hemos compartido todo. Cada capítulo que llegaba lo compartíamos. Con lo cual hemos sido conscientes en todo momento de lo que estábamos haciendo.
Alberto, uno de los artículos que, o de los capítulos en este caso que escribes, se llama Malas Noticias. Vamos a hablar de las buenas de este libro de emociones laborales que ya está en el mercado y que además va a servir para ayudar a todas aquellas personas con enfermedades raras, porque es donde va destinado toda la recaudación de este libro. ¿Que dónde podemos conseguirlo?
Bueno, pues en este caso es la editorial Liz Editorial, que bueno, la verdad que es para nosotros un verdadero honor porque, digamos, selecciona, digamos, autores de relevancia y, bueno, pues la verdad que se han portado maravillosamente. Va a estar, sobre todo, en grandes almacenes, estamos hablando del Corte Inglés, Fnac, etcétera, y también a través de la propia página web. De hecho, hemos creado un blog donde la gente que lo desee puede acudir y puede perfectamente ver cómo es el prólogo, todas las noticias que están saliendo, y es en http://emocioneslaborales/blogspot.com.es. Y de hecho, simplemente introduciendo en internet libro emociones laborales, sale un montón de noticias. O sea que, y si no, por otro lado, en cualquier librería, simplemente, oye, desearía el libro de emociones laborales. Y ya seguro que el propietario o la propietaria pues se pondrá en contacto con la editorial para que le pueda hacer llegar el libro. Van a disfrutar, te lo aseguro.
Alberto, hablábamos de ese capítulo, Malas Noticias. Como mañana se celebra el Día Internacional del Trabajo, me gustaría que lanzases un mensaje. Después de haber escrito este libro junto a otros 11 autores, Emociones Laborales, ¿qué mensaje lanzarías a aquellos que están ahora mismo en su puesto de trabajo o a aquellos que están buscando uno?
Pues mira, sobre todo me quedaría con una frase de Paulo Coelho, que dice que no somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. Por lo tanto, creo que es momento de que tomemos conciencia de todos estos momentos que están sucediendo y que quizás ser fiel a uno mismo es la mejor guía que podemos tener. Ahora mismo tenemos a nuestro alrededor muchos mensajes de comunicación que se nos ofrecen, bien por las personas que tenemos a nuestro alrededor, por suerte, por desgracia, tenemos muchos amigos, familiares que no están pasando por un buen momento, incluidos aquellos que están ahora mismo en trabajando y tienen esa fortuna por un lado. Yo simplemente les quedaría con un mensaje. Es momento de resetearse, ¿no? De que igual que fuéramos pequeñas maquinitas, nos reseteamos y que nos coloquemos unas gafas nuevas, ¿vale? La vida está llena de colores, solamente que depende de las gafas. Y donde nos fijemos, trataremos de sacar unas conclusiones u otras. Por lo tanto, yo creo que el mensaje más positivo sería, vamos a intentar desear y buscar y compartir con aquellas personas que realmente nos proporcionan algo positivo, porque si nos proporcionan algo positivo, las emociones cambian y cambia todo lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, todo depende de nosotros.
Pues gracias a Alberto Blázquez por acompañarnos en esta mañana, uno de los autores de este libro Emociones Laborales, que nos ha dejado un poquito más claro qué podemos hacer con esas emociones y con este manual con claves para afrontar esas dificultades que a veces surgen en nuestro día a día laboral. Un saludo.
Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Tengo una novia de lo mejor. Con mis ahorros se me ha ido a Nueva York.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Restaurante.
restaurante Cafetería Montebola y Salón Ateneo presentan el mes del jamón ibérico. Este mes de abril disfrute del jamón ibérico con denominación de origen garantizada en Restaurante Montebola y Salón Ateneo. Ración de jamón, incluido IVA, 12,95. ¡Riquísimo! ¡Disfrútelo! Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes y Gobierno de Extremadura.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Ya llegó, no hay momento que perder.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Tantos necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber.
Bueno, pues seguimos en la mañana de COPE y te vamos a hablar sobre el Club Rotary de Cáceres, que quiere, a través de su primer rastrillo solidario, poner fin a la polio. Te lo contamos en esta mañana de la mano de Cecilia Calderón, vicepresidenta de este club. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Cecilia. ¿Por qué la polio?
Bueno, pues la historia de Rotary con la polio empezó en el año 1985, cuando Albert Sabin, que fue el inventor de la, o el descubridor de la vacuna oral de la polio, buscó a Rotary, le encomendó y le regaló la vacuna para que acabara con la polio en el mundo. Es decir, nos encomendó una gran tarea.
Bueno, pues una tarea que hoy por hoy todavía tiene que continuarse porque no se ha conseguido.
No se ha conseguido, estamos, bueno, Rotary lleva pues desde el año 1985, después se ha sumado la Organización Mundial de la Salud a nosotros, se ha sumado Manos Unidas y Estados Unidos como países. Hemos conseguido bajar el número de polio, pero quedan países donde todavía la enfermedad es endémica, como por ejemplo en Nigeria, que es uno de los países poliendémicos, y queda también, cada vez se va reduciendo más el territorio, pero todavía sigue quedando entre la frontera de Afganistán y Pakistán.
Para nosotros la polio suena como una enfermedad muy antigua aquí en España.
Sí, efectivamente, y muchas veces no somos conscientes que la polio es una enfermedad infecciosa y que es fácil su contagio. Entonces, mientras la polio no esté erradicada en el mundo, no hay nadie seguro de estar libre de la polio. O sea que sí es verdad que la vemos como una cosa muy antigua, pero amenazante.
Sin embargo, aquí en España tenemos acceso, por supuesto, a esas vacunas.
Sí, aquí no tenemos ningún problema porque como país desarrollado tenemos acceso a las vacunas. El problema está en los países donde ese acceso no lo hay.
Bueno, pues para continuar con esta iniciativa, el Club Rotary ha decidido poner en marcha este primer rastrillo solidario. ¿Qué nos podemos encontrar dentro del rastrillo?
Bueno, pues nos vamos a encontrar un poquito de todo. Hemos querido que sea variado para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Tenemos desde moda con DH y con Pochola, tenemos anticuario Santa Clara, tenemos productos extremeños con Gabriel Mostazo, tenemos birbirutitas, Ana Matesán, Bellalupe con camisetas pintadas, tenemos agujas de Dale y trozos de retales que hacen alfombras y cojines con esos materiales. Tenemos a Mary Kate asesorándonos en el maquillaje y el uso de productos. Tenemos a la Asociación Nuestra Señora de la Misericordia, la Mandar Nuestra Señora Virgen de la Montaña. Tenemos luego, yo creo que una cosa o dos cosas a destacar. Una, por ser mañana, que es el desfile de moda que haremos en San Jorge con la Escuela de Modelo de Teresa Hernández de los Santos de Maimona. Eso será mañana a las 6 de la tarde, así que allí os esperamos y os convocamos a todos. Y luego, pues bueno, tenemos en el Jardín del Palacio, tenemos desayunos solidarios y tapeo solidario a cargo del restaurante Botein y cócteles a cargo de Metro Bar.
Estamos hablando de todas estas actividades que van a tener lugar, ¿dónde?
En el Palacio de Carvajal, en un horario de 10 a 9 de la mañana, uh-huh, ininterrumpidamente. Uh-huh. O sea, que allí tapeamos, allí desayunamos, allí compramos, uh-huh, y allí ayudamos a la polio.
Pues desde las 10 de la mañana, de mañana 1 de mayo y hasta las 9 de la noche del día 4 de mayo, de forma ininterrumpida puede haber desayunos solidarios, catas de vinos, tapeos, exhibición de cócteles. Antes hablabas de mañana por la tarde, a las 6, es ese desfile de modas de la Escuela de Teresa Hernández, con ropa de Teresa Ripoll, caída y sin igual. Me gustaría conocer cómo van a desarrollar este desfile, dónde se van a cambiar las chicas, cómo va a ir todo esto.
Bueno, esperemos que el tiempo nos permita que sea en el exterior. En un principio estaba programado para que fuera dentro del Palacio de Carvajal, pero uh-huh, con los puestos el espacio se quedaba muy reducido, y finalmente lo hacemos en el marco de la Plaza de San Jorge, que yo creo que es un espacio precioso. Cuando hemos salido con el desfile a la calle, el primer problema que se nos ha planteado es dónde se cambian las chicas. Pero bueno, acudimos a Luis Sacha y a la Fundación Mercedes Calle, y bueno, se ha puesto a nuestra disposición para ceder su espacio para que allí las chicas se puedan cambiar.
Cecilia, mucha gente volcada. Desde luego hemos comentado muchísimas empresas, asociaciones, personas que se han volcado con vosotros para la organización de este primer rastrillo solidario.
Pues sí, la verdad es que yo creo que la respuesta ha sido extraordinaria a todas las personas que hemos llamado para pedir ayuda para este rastrillo. Ha sido el sí lo primero. Luego hemos ido salvando inconvenientes, pero lo primero ha sido sí.
¿Cómo podemos participar nosotros, los ciudadanos de Cáceres, en esta iniciativa?
Pues mira, sencillamente, aprovechando además que la Virgen de la Montaña está en la ciudad, pues cuando se vaya a visitar a la Virgen, que nos consta que lo hace la mayoría de los ciudadanos, pasar a dar una vuelta por el rastrillo, comprar en esos puestos que hay, hacer una consumición, y desde luego si alguien quiere hacer una donación independientemente fuera del rastrillo, bienvenido será.
Bueno, pues antigüedades, productos de la tierra, moda de alta costura, maquillaje, bisutería, camisetas, catas, desayunos, tapas, cócteles y ese desfile de moda que, como decimos, comienza mañana a las 6 de la tarde. Decíamos que hasta el día 4 vais a estar de forma ininterrumpida, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Os quedan unos días intensos por delante.
Nos quedan unos días intensos de hacer muchas horas, pero ahí también tenemos que decir que tenemos muchas voluntarias para asistirnos en esa cantidad de horas.
Pues un último mensaje a todos los oyentes antes de despedirnos.
Que pasen a visitar el rastrillo, que yo creo que la causa lo merece, que pensar que la polio, no podemos decir que estamos ninguno libre de ella, y que un euro es una vacuna.
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Cecilia Calderón, vicepresidenta del Club Rotary, que, como te estamos contando en esta mañana en COPE, organiza ese primer rastrillo solidario cuyo éxito depende de ti.
Muchas gracias.
Y que no están solos.
Queremos ayudar
con compasión.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues el Cáceres Patrimonio de la Humanidad continúa su lucha por el ascenso a la Liga Endesa, y tras los dos partidos en Lugo, la eliminatoria está con empate a uno, por lo que el apoyo de la afición está en esta fase, perdón, será decisivo. Por eso, Electrocas, patrocinador oficial de los cuartos de final de los playoffs de ascenso a la Liga Endesa, amenizará con una charanga los momentos previos al partido acompañando a la afición, y va a premiar a los aficionados con un sorteo de 5 entradas para 2 personas que da derecho al acceso a los 2 encuentros. Los partidos se juegan este viernes 3 y el domingo 5 de abril, y para conseguirla solo tienes que contestar a estas 3 preguntas. ¿En qué región tiene todos sus centros Electrocas? ¿En qué año fue nombrado Electrocas mejor empresa del año? ¿Y cuántos centros tiene ya abiertos Electrocas en Extremadura? Contesta en Facebook, en electrocas.es, o en Twitter, en @electrocas. Los ganadores se anunciarán en esta mañana. Permanece muy atento a nuestras emisiones para averiguar las respuestas correctas.
El expósito.